years have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Bueno, de esto se trata, ahí estamos. Ahí estamos, en los reencuentros de embón en cuerpo y alma. Y de pronto me detengo, no solo en el alma, puedo detenerme en el cuerpo. A veces todo viene bien, hasta que, mira cómo suena la Billie Holiday, ay, 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 ay.
I'm all for you, body and soul.
Y de pronto en la noche grande podemos detenernos a hablar hoy, por ejemplo, con la doctora Carolina Nanclares. ¿Y por qué vamos a hablar con Carolina Nanclares? Y bueno, porque en su identidad humana piensa en el otro, en los otros o en los otres. Más cerca o más lejos, y Médicos Sin Fronteras no es solo una organización. Y ella ha caminado y ha estado y ha tenido entre sus manos hombres y mujeres de este planeta. Hola, doctora Nanclares, aquí Horacio Embón, desde Radio Nacional para todo el país.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, este espacio es para pensar un rato largo de qué se trata vivir, ¿no es cierto? A veces cuando uno piensa en ida y vuelta con un médico o una médica, dice, todos sabemos que un día se apaga la luz, ¿no? Que un día se termina esta maravillosa experiencia del vivir. Pero ustedes tienen, cuando digo ustedes, hablo aquellos que tienen conocimiento no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestros tiempos químicos y esas cosas. ¿Cómo se vive sabiendo que uno también tiene el conocimiento del vivir y la salud, no?
Sí, bueno, como bien decías, evidentemente nadie sabe en qué momento le toca y a todos nos toca, ¿no? O sea, es la realidad de la vida. Lo que sabemos todos desde el momento que nacemos es que en algún momento esto termina. Pero bueno, lamentablemente hoy en día vemos que esto se desencadena de una forma muy diferente según el lugar en el que uno nace y vive, ¿no? Y lamentablemente hay una gran parte de la población en este mundo que esa vida, vamos a decir, termina mucho antes de lo que debería, ¿no? Por ciertas circunstancias que le tocan vivir, ya sea, no sé, contextos de guerras, pero también por la simple falta de acceso a la salud, ¿no? Que es un derecho humano que deberíamos tener todos. Y que lamentablemente no es accesible a todos y lleva que quizás muchos chicos, particularmente niños menores de 5 años, de repente pierdan la vida, no sé, por malaria, por desnutrición, por cosas que en realidad son por que no deberían ser, ¿no?
Y digo, ahí utilizaste una palabra y esto nos puede dar también tiempo para que nos ayudes a pensar. El acceso a la salud no es solamente tener una farmacia cerca, un hospital, un dispensario, hay medios ambientes hostiles, y el hombre va armando y desarmando espacios que no solamente son en guerra, sino aguas que eran limpias y transparentes y de pronto alguien las ensucia. O alguien te arrasa un bosque o una selva. Y vos, que vivías en ese bosque y en esa selva, no sabés para dónde ir después. Y esto pasa en este planeta.
Seguro, o sea, hay muchísimas cosas, digamos, que son de la naturaleza y del ambiente en donde uno nació, que quizás no es lo mismo vivir en la zona del Sahel, donde hay una sequía terrible y el acceso al agua ya es difícil de por sí, ¿no? Cosa que quizás no nos enfrentamos acá, pero si a todo eso le agregamos además todo el factor humano, ¿no? Como bien decías, o sea, desde todo lo que se está haciendo a nivel de quizás de deforestación para tener más tierras para ganadería, para agricultura, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que también está llevando a que muchísimas zonas cada vez tengan más difícil, por ejemplo, acceso al agua, que es fundamental, vamos a decir, para la salud, ¿no? Entonces, todo lo que a nivel de prácticas que estamos llevando a cabo los seres humanos, evidentemente tiene un impacto enorme en la salud nuestra y en la salud de, quizás ni siquiera nosotros nos damos cuenta del impacto que puede tener en la salud de otros, ¿no?
Yo digo, un día cualquiera, Carolina Nanclares se convirtió en médica, te recibiste de médica, estudiaste, aprendiste, repetiste, investigaste, te asombraste, lloraste, te reíste, y un día estaba en vos un diagnóstico, un día estaba en vos saber que el otro también estaba esperando de vos un diagnóstico, una sanación, un tratamiento. ¿Cómo es eso? Contame cómo es eso.
Bueno, creo que nada, ser médico realmente es como esa circunstancia donde la vulnerabilidad del otro realmente uno lo tiene muy, muy cercano, ¿no? O sea, eso de la persona recurrir a uno porque se encuentra mal, porque se encuentra enfermo. Y esto, bueno, por ejemplo, traduciéndolo a los contextos donde me ha tocado trabajar a mí con Médicos Sin Fronteras, esto es aún mayor, ¿no? Como vulnerabilidad de la gente que está viviendo una situación quizás humanitariamente ya compleja, dramática, y que además tiene un impacto en su salud, ¿no? Entonces ese intercambio con estas personas que vienen a uno realmente es como esa sensación de conexión absoluta, ¿no? Así con el otro, de poder decir, bueno, yo tengo algo que puede hacer que la vida de esta persona sea mejor, ¿no? No necesariamente a veces más larga, lamentablemente, pero...
Eso es un montón.
Uno puede decir...
Eso es un montón.
Algo. ¿Cómo?
Que eso es un montón, que alguien... Y vos te estés convencida que un día más en tu diagnóstico o en tu tratamiento es un montón. Sin endiosar, con información, alguien puede un día más ser mejor o estar mejor. Uh-huh. Eso es lo que siento, no sé qué te pasa a vos.
Sí, creo que sí. Y bueno, creo que más aún esto, como que en cualquier práctica de la medicina, en cualquier lugar del mundo, esto es así, ¿no? Porque es como esa relación que se entabla entre esa persona necesitando algo de vos y vos dándole algo que le podés dar, ¿no? Pero creo que esa sensación quizás la he llevado a la enésima potencia en los contextos humanitarios, ¿no? Donde realmente son personas que no tienen quizás posibilidad de nada, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros estemos ahí, de que le podemos dar algo de lo que traemos, que no siempre es perfecto ni no siempre es completo, pero que realmente le cambia la vida a esa gente en espacio de minutos o poco tiempo, ¿no? Entonces realmente es una sensación de decir, bueno, lo que hago hace una diferencia, ¿no? En esta gente.
Bueno, vamos a, ahora que lo mencionaste dos o tres veces, vamos a entrar en el tema de organizaciones, como la de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo aparece en vos, en tu vida, esta decisión de sumarte?
Yo Médicos Sin Fronteras lo vi alguna vez en la tele en un momento en mi adolescencia, unas imágenes de un terremoto que creo que había sido en Pakistán o algún país de Asia, y vi la imagen de Médicos Sin Fronteras trabajando con esas poblaciones, que me parecía como un momento de una gente realmente como un momento de desesperación, ¿no? Donde quizás perdiste todo, donde además podés haber resultado herido y eso. Y vi a la gente de Médicos Sin Fronteras y fue como en ese momento me vino el eso es lo que yo quiero hacer en mi vida.
Ah, ¿no? mirá qué interesante.
Sí. Y realmente, bueno, a partir de ahí fue como la realización de eso, básicamente, porque fue, bueno, estudié medicina y siempre tuve Médicos Sin Fronteras en la cabeza. Y entonces, bueno, hice la carrera y después hice mi especialidad, que hice en clínica médica. Uh-huh. Y también durante los años de residencia siempre mantenía en la cabeza el tema de Médicos Sin Fronteras cuando terminé la residencia. Y así fue, cuando estaba ya en mi último año de residencia, me puse en contacto con la organización para ver cómo era todo el proceso, para poder ingresar. Y cuando terminé finalmente mi residencia, ingresé en Médicos Sin Fronteras y desde entonces hasta ahora. Ya
qué
han pasado
bueno.
Más o menos 16 años.
Sí. Y sos una muchacha muy joven. ¿Cuál fue el primer destino que tuviste?
El primero fue en la República Centroafricana, en una zona en el norte del país, una zona muy remota, en el medio de la selva. La República Centroafricana es un país que hoy, 16 años después, sigue sufriendo los mismos problemas, ¿no? El tema de la violencia crónica y nada, luchas entre distintos grupos armados que obviamente tienen sus consecuencias en la población civil. Y bueno, estábamos trabajando en un pequeño hospital en esa zona del país, brindando asistencia médica y humanitaria a esas poblaciones que en ese momento estaban sufriendo por estos grupos armados que bueno, ejercían violencia contra ellos, por ejemplo, quemándoles las viviendas y dejándolos completamente despojados de todo, viviendo en la selva. Y bueno, con todo lo que eso implica en un lugar como República Centroafricana, donde hay malaria, es la primera causa de muerte en los niños. Y bueno, ese fue mi primer destino, que estuve 6 meses.
Yo digo para recorrer, no los 6 meses, pero sí la experiencia de salir de tu casa, subirte a un avión, y de pronto el cielo en todo el planeta es igual, pero en un 360 grados cuando llegaste donde llegaste, de pronto como aquella frase cuando me aprendí, todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas, ¿no?
Bueno, fue, o sea, el subirme al avión para salir fue como, estaba con muchísima, no sé, ansiedad y sí, alegría, claro. Y todo, porque realmente era como que finalmente se estaba dando aquello que tanto había como pensado en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Obviamente, el bajarme ahí también fue, bueno, primera vez que yo había estado en África, en África subsahariana al menos. Y
a ver, dame contexto. Temperatura, por ejemplo. Temperatura ambiente.
Mucha humedad,
calor de selva.
Muchísima humedad.
Pero sin árboles, calor, claro.
Y calor, estamos hablando, ponele, no sé, alrededor de los 28, 30 grados.
Promedio.
¿No se hace? Ahí particularmente no es el calor, pero sí como es un calor bastante húmedo, bueno, se siente, ¿no? Y bueno, yo llegué en el mes de julio, que justo es también la época de la lluvia.
Pero así lluvias que, bueno,
ahí
intensas.
Cuando llueve es...
Claro, no son las lluvias de Corrientes y Carlos Pellegrini. Claro.
No, son unas lluvias que parece que se cae
el cielo.
Todo abajo durante quizás media hora, ¿no? Y después para. Pero bueno, eso trae aparejado todo, mucho barro, muchas zonas inundadas alrededor de
¿Trabajaste en hospitales con ¿Eran hospitales de campaña o hospitales con materiales más rígidos y donde tenías cierto espacio sanitario como para cuidar y tratar?
Y bueno, eso a lo largo de mi historia en Médicos Sin Fronteras me ha tocado de todo, ¿no?
De todo.
Esa primera experiencia en República Centroafricana fue trabajando en un centro de salud que existía, ¿no? Que estaba en unas condiciones muy, muy abandonadas y muy malas. Entonces nosotros lo que hicimos fue rehabilitar la estructura y mejorarla.
Mirá, qué bueno.
Pero me ha tocado también tener que trabajar en otros contextos donde quizás era en el medio de la nada y no había absolutamente ninguna estructura y entonces
en medio
tenemos que
de
montar
la
los hospitales con tiendas de campaña, ¿no? Y realmente desde cero. Según el contexto, el lugar, puede ser que toque cualquiera de las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y todo tiene un desafío porque también las estructuras que están ahí, que también tienen quizás su personal, que es personal en general del Ministerio de Salud de los países, que está muy desmotivado,
claro.
Viviendo ellos en las condiciones, claro, en las que viven, sin sueldo, sin ningún tipo de motivación. Entonces de repente venimos nosotros, que es como un torbellino que viene acá, esta gente a querer obviamente como cambiar,
claro,
todo.
¿Quiénes son? Claro. Yo digo, ahora estamos hablando en argentino o en algo parecido al castellano. ¿En qué hablabas? ¿Qué manejabas? Que digo, con los compañeros seguramente en inglés, pero donde cada uno de los países que fuiste a muchos y a muchos continentes, ¿en qué hablabas?
Sí, bueno, yo hablo inglés y hablo francés, que son, digamos, los dos idiomas que bueno, a través de sus antecedentes de colonización,
claro,
en África, al menos, más o menos los países se dividen entre los países francófonos, países anglófonos, y hay algunos que fueron colonia de Portugal que hablan
portugués. Y ahí te das cuenta,
portugués, ¿no?
Y ahí te das cuenta cómo los han saqueado, ¿no? Ahí te das cuenta,
sí,
cómo los han saqueado. Los han dejado primitivamente.
Y sí, bueno, es parte de toda la historia que viven hoy en día, tiene que ver un poco con toda esa historia de la colonización y después de la post-colonización, ¿no? Que,
tal cual.
Que bueno, ha tenido consecuencias evidentemente muy, muy, muy grandes y las sigue teniendo el día de hoy.
Estamos hablando con la doctora Carolina Nanclares. Pertenece a Médicos Sin Fronteras. Apenas una pausa y ya retornamos.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
En Bonn, en cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you.
Y aquí estamos, aquí estamos. Estamos con Carolina Nanclares, que es médica, Médica Sin Frontera. Va, viene, viene y va. Y fue y volvió a territorios que a lo mejor escapan a los horizontes conocidos. Espacios que podrían, según civilizaciones, haber sido maravillosos. Pero la historia política de los imperios, de los pueblos, han desarmado y han dejado a millones de seres humanos a la intemperie. Y cuando llega a esos espacios, a la intemperie, la pregunta es, sanitariamente, ¿cómo trabajás? ¿Cómo operás? ¿Cómo pones una venda? ¿Cómo curás? ¿Cómo le decís a alguien, bueno, vaya a su lugar, aunque sea una manta en el suelo de su aldea, y quédese quieto? Ayúdame a reconstruir un recuerdo.
Bueno, sí. Primero que lo primero que hay que hacer es un poco tratar de como cambiar el chip, ¿no? Porque también nosotros venimos con un chip muy de nuestra cultura, cómo nosotros los procesos de salud y de enfermedad, que son muy, muy, muy diferentes a cómo lo viven personas de otras culturas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que lo primero es como tratar de entender esas diferencias y para que también la forma en que nosotros quizás brindamos un tratamiento pueda llegar a tener un impacto, ¿no? Porque muchas veces, y una de las cosas que, bueno, he notado en todos estos lugares es la importancia y el peso que tiene quizás Dios para ellos en todo lo que es el proceso de salud y de enfermedad, ¿no? Y, uh-huh. y que las cosas están más en manos de Dios que quizás en manos del médico, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo en todo eso adaptar la forma en que uno se comunica con ellos, en cómo le explica el proceso que tienen, el tratamiento, la importancia? Muchas veces lo que pasa también, por ejemplo, hablando de los chicos, ¿no? Que es quizás lo que más terminamos tratando ya son niños, ¿no? Con problemas como puede ser malaria, desnutrición. Y esa madre que quizás tiene, no sé, 4, 5, 6 hijos que están en casa, que dependen de ella. De ella depende que se coma, de ella depende que haya agua para tomar, y pedirle que se tenga que quedar, por ejemplo, en el hospital ingresada con el niño porque el chico necesita un tratamiento endovenoso, por ejemplo, de X cantidad de días, ¿no? Uh-huh. Muchas veces eso para ellas es un sacrificio enorme.
Tal cual.
Y a veces incluso no están dispuestos están dispuestos a incluso sacrificar la vida de esa persona para poder continuar con toda esa...
Ah, mirá lo que me contás, mirá.
Esas tareas, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces como intentar tener esa empatía, de entender la situación que están viviendo, de cómo uno puede explicarlo como para que ellos entiendan la importancia de que se quede hospitalizado. O sea, es todo, realmente es una forma totalmente diferente de hacer medicina que la que... que la que uno está acostumbrado a estar acá, ¿no?
Te hago una pregunta, contame, no milagroso, pero sí científico, que hayas colaborado y trabajado vos y en equipo en salvarle la vida a alguien. Contámelo, o contanos, en realidad. ¿Algún recuerdo que sea muy importante en tu vida e inolvidable, más allá de que todo lo que me estás contando, nos estás contando, es inolvidable?
Sí. Yo creo que el recuerdo más impactante e inolvidable que he tenido fue en una situación de una sequía muy importante que hubo en el Cuerno de África hace unos años, y con un desplazamiento masivo de poblaciones de Somalia hacia distintos países. Y bueno, a mí me tocó trabajar en Etiopía, con todos estos refugiados, gente que venía caminando durante días y días, sin agua, sin comida.
Días enteros sin comida y sin agua.
Sí, y llegaban en unas condiciones realmente que uno veía eso y no podías creer vos que...
¿Y por dónde, decime, y por dónde empezás? ¿Por dónde empezás? ¿Por dónde se empieza? Porque además de asistir con agua, de hidratar en realidad, y descansar y dejar la fatiga a un lado, ¿por dónde se empieza?
Y bueno, nosotros, o sea, la situación más apremiante en ese momento, dentro de todo esto, que era realmente todo, era emergencia, el estado nutricional de los chicos, porque venían huyendo de esa sequía, ¿no? O sea, que ya venían... acarreando un estado de malnutrición.
Y estamos hablando de pueblos que viven de la agricultura, que viven de sus animales, y los animales se mueren porque no tienen dónde comer ni tomar agua.
Exacto. Y no tenían agua para la agricultura, para el riego, con lo cual realmente este año fue una hambruna.
Claro, hambruna. Muy, muy grande. No es un día sin comer. O me quedé sin luz y en la heladera se me quebró un queso.
No, venían de meses y meses de...
comer cualquier cosa. Peor,
el problema nutricional. Entonces, los chicos particularmente estaban viniendo en un estado que realmente yo no pensé que nunca jamás podría llegar a ver.
Y yo digo, a esos chicos, vos le das suero, los recompensás, ¿cómo se hace?
Sí, el tema es que el tratamiento de la desnutrición aguda, y más cuando están esos estadios tan avanzados, es muy, muy complejo, porque es como un equilibrio muy, muy frágil que tienen a nivel interno de todos los...
Claro, no tenés, digamos, un organismo que te ayude. Claro.
Y todo tiene que ser hecho de una forma muy, muy, muy... no es que uno puede ponerles mucho líquido ni darles mucho de comer, porque todo eso implica una sobrecarga, sino que hay que ir haciendo todo de a poquito para que el organismo vuelva un poco a reactivar, porque es como que están apagados, ¿no?
Están como para apagados, no consumir energía, mira qué expresión que usas.
Como que el organismo se les apaga.
El organismo,
y entonces eso hay que reactivarlo de una forma... muy, muy lenta y progresiva, ¿no? Pero bueno, en el medio, estos chicos tienen un montón de complicaciones, de infecciones, las complicaciones de la desnutrición misma.
Sí, sí.
Y teníamos una mortalidad altísima, o sea, te hablo de que por día, en nuestro centro nutricional, perdíamos 10 chicos.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Y eso fue, creo que, de las situaciones así que recuerdo con mayor tristeza. Tristeza y dolor y impotencia.
Y yo digo, vamos a dar la contracara. ¿Cuál fue el momento de mayor alegría en ese contexto?
Y en ese contexto me pasó que, bueno, yo durante todos los meses que estuve trabajando ahí, estuve como, estaba de médica, estaba trabajando con los chicos más graves todo el tiempo. Entonces era todo el tiempo ver los chicos graves, los chicos que se morían. Y pasó que en el momento en que me estaba ya cerca de irme, y que vino mi reemplazo y le hice la pasación y ella se quedó en la zona más crítica, me permitió a mí por fin salir de esa sala donde había estado meses sin salir y poder ver a los chicos que se estaban recuperando en la zona.
Es maravilloso lo que me contaste.
Del tratamiento más avanzado, ¿no? Y ahí fue cuando sentí como, al final vale la pena esto, porque claro, yo todos esos meses viendo solamente chicos entrar y morir, chicos muy graves, y apenas se estabilizaban un poquito, salían de esa sala, ¿no?
Fuiste, a la otra sala. Claro, donde y fuiste a la otra sala. ¿Qué debe ser? Me imagino tu alegría. Tan clara. Sí. Me imagino tu
alegría. Y nunca tuve tiempo de pisar esas otras salas, ¿no? Porque mirando, era todo el tiempo estar con nosotros. Entonces, cuando finalmente ya como que me liberé de esa sala y pude entrar a las otras salas y verlos más gorditos y recuperándose y eso, la verdad que ahí fue como
La esperanza.
La vida para poder irme de ahí con un poco más de
esperanza.
Sí, exacto. Sí.
Decime una cosa, ¿y cómo te armaste de tanta fortaleza? ¿Eso viene de tu casa? ¿Te armaste en la vida misma? Porque se te escucha muy joven.
Bueno, igual no soy tan joven ya, ¿eh?
Bueno, uno va dejando día a día, no solamente años, sino cuando uno está frente a situaciones que a veces la misma situación te da vuelta. Pegaste el estirón de golpe. Digo, a la muchacha que salió de la Facultad de Medicina, a la muchacha que salió, que ya se había convertido en mujer, saliendo de esa sala que era la noche, y de pronto cruzarte a otra sala donde había ya un poco más de luz, claro, no hay edades, no hay edad. No, ahí no hay edad.
No, y creo que no en absoluto la misma persona, para nada,
claro,
¿no? O sea, cada una de estas experiencias obviamente a uno le dan una riqueza de aprendizajes y de nuevas cosas que se, como nuevas manchitas, ¿no? No necesariamente manchas negativas,
digo,
sino como manchas.
¿Los compañeros o compañeras son de todo el mundo? Porque uno habla de médicos. Sí. Médicos, médicas sin frontera, que no son solamente los lugares donde ustedes van a comisionar. Son hombres y mujeres de todo el planeta que tienen la misma vocación de servicio que vos en este caso.
Exacto, sí, somos un grupo, realmente siempre hay muchísimas nacionalidades, que es otra cosa muy linda de este trabajo, ¿no? Es el compartir eso con gente que puede ser, no sé, de Nigeria, de Japón, de Europa, de los países de América, asiáticos, o sea, de todo, ¿no? Y realmente es como un grupo muy, muy rico, y también en eso uno aprende mucho, solo
tal
de la convivencia, ¿no? Con las distintas culturas.
Además con la misma e intensa vocación. Permíteme hacer apenas un breve corte y ya estoy contigo. Estamos con la doctora Carolina Aranclares, de Médicos Sin Fronteras. Nos está llevando no solo a su mundo y a su vida, a un mundo que si cerrás los ojos, y así como nos cuenta, también entendemos que el mundo no es ancho y ajeno.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. You know I can't stand it. You're running. know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Yeah, yeah. Oh, spell on you because I'm bendy under the
hasta la medianoche en Bonn, en Cuerpo y Alma.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. You've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. Thank you.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Got my suit pressed. Got my best.
Ahí estamos tratando de cerrar los ojos en cada una de las palabras que nos cuenta la doctora Nanclares para no solo viajar a esos espacios de vida, en muchos casos dolor, pero también mucha vocación y la esperanza que también vale la pena vivir. Vale la pena vivir, sobre todo cuando el otro o la otra es semejante, y no es solamente parafrasear la palabra semejante. ¿Ahora qué está haciendo Ana Clares dentro de la organización?
Yo continúo ahora trabajando con la organización. Estoy en este momento como referente de enfermedades tropicales. Entonces lo que hago es apoyar a los equipos que están en terreno, particularmente todo lo que tiene que ver con malaria, enfermedades tropicales extendidas, y esa es un poco el área de expertise en la que estoy trabajando en este momento.
Yo digo, cuando este occidente y también gran parte del mundo de pronto sintió que el mundo se le detenía con el COVID, ¿no? Frente a lo que usted cuenta, es... Bueno, el COVID en la Argentina se llevó más de 100.000 personas, pero digo, hay enfermedades, claro, que mucho más complejas. ¿Cómo se vivió en el mundo de Médicos Sin Fronteras esta epidemia del COVID?
Bueno, creo que por un lado un poco nos desconcertó porque esperábamos que quizás iba a ser un desastre las consecuencias en los países como en los países africanos, ¿no? En los países con sistemas de salud frágiles, y la verdad que nos llevamos la sorpresa de que esto no ocurrió, sino que el impacto al final fue muchísimo mayor en los países europeos, en los países americanos. Probablemente esto tenga que ver un poco con cuestiones etarias de la población. Poblaciones africanas son poblaciones más jóvenes, viven en otras condiciones, no tienen tanto hacinamiento a nivel de, digamos, de edificios y cosas. Entonces, quizás, no sé, buscándole explicaciones que no terminamos de entender muy bien qué es lo que llevó a que no tuviera esas consecuencias, pero bueno, afortunadamente no pegó en África como pegó en otros países, pero sí que lamentablemente hemos tenido que ver y todavía estamos lidiando con todas las consecuencias indirectas que ha tenido.
Yo digo, ¿no? El mundo, comillas, occidental, incluso con dineros, con pueblos o países con dinero y a veces, qué sé yo, juegan las lógicas de laboratorios, comprar y vender y todas esas cosas, digo, ¿los laboratorios les importa este mundo periférico cuando no hay plata o solo les interesa como individuos para probar medicamentos y remedios?
Y no, la verdad que lamentablemente todo lo que no produzca su ganancia no interesa, ¿no? A las industrias farmacéuticas en general. Esto nosotros desde Médicos Sin Fronteras son reclamos que venimos haciendo hace años para un montón de enfermedades que son las llamadas enfermedades tropicales desatendidas, no sé, como leishmaniasis, como tripanosomiasis africana, que son enfermedades que afectan a personas en estos países africanos para los cuales todavía no hay métodos diagnósticos ni tratamientos adecuados, o son tratamientos viejos, tóxicos, que requieren internaciones largas, y ninguna de estas enfermedades genera interés, ¿no?
Digo, qué cosa curiosa, ¿no? Digo, qué cosa curiosa, el mundo occidental y urbano piensa, uy, esta enfermedad vino del África, se podrían haber curado, ¿no? Se podrían haber protegido. Lo que sucede que no solo no lo tienen en cuenta, sino que viviendo a la intemperie, todo se contrae y viaja, sube y baja el planeta, todos respiramos el mismo aire. Y cuando tienen que venir, viaja a cualquier lado. El COVID nos dio la pauta a los occidentales blanquitos y lindos que el mundo estaba mucho más cerca.
Yo creo que igual todo esto también tiene que servir como, como una lección que al final, bueno, sí, claro, lo que pasa en el mundo le pasa al mundo,
claro,
¿no?
Y, tal cual.
Y que con toda la movilización que hay hoy en día, migración que hay, los problemas no se quedan, ¿no? O las enfermedades no se quedan en su lugarcito, sino que las enfermedades viajan con las personas. Y que mientras no resolvamos el problema en el lugar de origen, ese tal problema cual va a ser un problema para todos, ¿no?
Una pregunta cortita.
Creo que el COVID fue claro.
Sí. Una gran lección. Una pregunta cortita y al pie. ¿Cuándo decidió ser médica?
¿Cuándo decidí ser médica? ¿Eh? Y en
¿cuántos años tenía?
Y tendría 15 años
así. Nena, sí. ¿Y alguien en casa, papá, mamá, un primo, un tío, eran médicos?
No, no hay ningún médico en casa, o sea, muy lejano. Pero
muy
no,
lejano.
Mi familia.
¿Y qué pasó?
Soy la única loca.
¿Qué pasó cuando los más cercanos? Usted dijo, bueno, este pequeño equipaje es para viajar muy lejos.
¿Qué pasó con mi familia?
Sí, con la familia más cercana. Dijo, bueno, esta pequeña maleta es para un rato largo.
Sí. Bueno, creo que todos me venían escuchando desde siempre con esto, ¿no? Entonces creo que no fue una sorpresa para nadie, sino al contrario, era como... Sabíamos que esto venía, ¿no? Y la verdad que soy muy afortunada porque he tenido una familia que siempre me ha apoyado muchísimo y sabiendo que a veces se quedan acá preocupados, sufriendo y cada semana que quizás no pude llamar o porque estoy ocupada o porque no había conexión, es como un momento de estrés, pero bueno, más allá de eso creo que han sido una familia así que me ha siempre apoyado muchísimo y eso lo agradezco.
Bueno, yo podría decirle gracias, y en realidad le voy a decir gracias, claro. No solamente gracias por este de vuelta, gracias por tanta humanidad, sino por darme también la oportunidad de conocerla y en este trabajo que vengo haciendo hace un rato largo en mi vida, poder contarle a los otros que hay otros, muchos, que no solamente están olvidados, sino que también hay elegidos que se ocupan de esos olvidados y olvidadas. Le doy un abrazo, le digo gracias, cuente por supuesto con Radio Nacional, con este periodista desde ya, y buena vida, doctora Carolina Nanclares.
Bueno. Muchísimas gracias y muchas gracias también por el interés, uno, en mi persona y sobre todo por la gente que tengo la suerte de poder asistir. Así que muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre. ¿Quién le dice? A lo mejor nos encontramos en este mundo tan lejos y tan cerca.
He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
En Bonn, en cuerpo y alma.